Saludos amigos de autoproyecto.com, mi nombre es Marcos Buró y les doy la bienvenida a esta nueva emisión, ya la 19ª de Autopodcast, el podcast oficial, de Autoproyecto. Y bueno, antes que nada les quiero pedir una disculpa porque no tuvimos programa la semana pasada, pero la verdad es que bueno, estoy casi recién desempacado de Palm Springs. Fui invitado por la marca Subaru, o Subaru, como le dicen por ahí también, para la prueba de manejo del nuevo Crosstrek 2024, este SUV aventurero, que la verdad es muy divertido, está muy padre, nos gustó, bueno, me gustó a mí y a Nick Colt, que es nuestro director de video de aquí de Autoproyecto. Anduvimos los dos por allá en esta prueba de manejo, que se desarrolló pues nada más y nada menos que en Joshua Tree National Park, esta enorme extensión desértica, bellísima, con muchísimas rutas off-road. Pero bueno, no les quiero platicar más, los invito por favor a que visiten autoproyecto.com, en donde está la sección de pruebas, y ahí van a poder ver el video que hicimos del nuevo Subaru Crosstrek 2024 y con toda la prueba de manejo, nuestra experiencia y bueno, todo lo que vivimos en estos pues prácticamente día y medio. Muchísimas gracias a Subaru de Estados Unidos, Subaru of America, por esta gran invitación. Y bueno, ahora sí entramos en materia con este nuevo episodio de Autopodcast. Y bueno, como todos sabemos, en los tiempos más recientes, el volumen cada vez mayor de vehículos eléctricos de batería, o BEV por sus siglas en inglés, que reciben servicio en los concesionarios, ha aumentado exponencialmente, y esto propicia un efecto negativo en la satisfacción general del servicio al cliente. Por lo menos así lo informó el estudio de Índice de Servicio al Cliente, o CSI, de Estados Unidos, realizado por J.D. Power en este 2023. Estos resultados fueron dados a conocer hace apenas unas horas, hace apenas un día a lo mucho. Y bueno, este estudio muestra una disminución en la puntuación por primera vez en 28 años, cayendo a 846 puntos sobre los 1000 posibles, siendo esta una disminución de 2 puntos respecto al año 2022. El estudio muestra que la satisfacción de los propietarios de un vehículo eléctrico en el servicio respecto a los propietarios de vehículos con motor de combustión interna es 42 puntos menor, firmando un promedio de satisfacción de 8.01 puntos sobre 10 posibles para el servicio de autos eléctricos, mientras que el servicio de autos con motor de combustión interna muestra una satisfacción promedio de 8.59 puntos. El estudio de J.D. Power se basa en la satisfacción de los clientes que acuden al servicio en los concesionarios franquiciados o instalaciones de servicio autorizados por el fabricante para trabajos de mantenimiento o reparación. Esto en vehículos de entre 1 y 3 años de antigüedad, tomando como base los puntajes de 5 medidas combinadas para generar el promedio, las cuales son calidad del servicio 32%, asesor de servicio 19%, recolección de vehículos 19%, establecimiento de servicio un 15% e inicio del servicio un 15%. Entre los resultados que arrojó el estudio, amigos, les comento que bueno, se puede ver que uno de los puntos más negativos para el servicio es que los propietarios deben acudir por motivo de una llamada al servicio por retiro del mercado y no para realizar un servicio de mantenimiento programado, lo que genera una sensación de poca fiabilidad a los propietarios, impactando negativamente en las calificaciones de los promotores de ventas, que en marcas premium impacta hasta en 13 puntos su calificación. Dicho de otra forma, los propietarios de autos eléctricos sienten que es una molestia que tener que acudir al servicio, pero no porque el vehículo lo requiera, sino por una llamada, un recall, como le llaman ahora, para determinados autos eléctricos. Otro de los puntos clave indicado por los propietarios es que en su mayoría preferirían recibir mensajes de texto antes que una llamada telefónica para obtener actualizaciones sobre el servicio de su auto. Sin embargo, en el estudio 2023, pese a haber un aumento, apenas el 21% de los participantes refirieron haber recibido mensajes de texto simples para dichos fines, mientras que entre las generaciones X, Y y Z, el 54% de los participantes dijo preferir recibir mensajes de texto y no llamadas telefónicas. Otro aspecto negativo revelado por el estudio de J.D. Power es que los tiempos de espera han aumentado considerablemente para recibir una cita de reparación, así como el tiempo estimado en el trabajo. El estudio revela que los propietarios de vehículos de marcas premium deben esperar hasta 1.9 días en promedio para recibir una cita, mientras que los del mercado masivo, el mercado de volumen, esperan en promedio 1.3 días. De igual forma, el tiempo de reparación estimado para un vehículo del mercado masivo es de 4.8 días, mientras que los clientes del mercado premium esperan en promedio 5.6 días para recibir de vuelta su auto. Imagínense nada más todo esto con lo que va en contra del servicio al cliente. Pero bueno, pasando a hablar directamente de las marcas, el estudio revela que el fabricante con mejor clasificación de satisfacción en el servicio al cliente es Mitsubishi con 884 puntos, seguido muy de cerca por Mazda con 870 puntos y Buick completando el podio con 867 puntos. Para el mercado de autos premium, Lexus es el fabricante con mayor satisfacción en su servicio al cliente por segundo año consecutivo, con 900 puntos en promedio, seguido por Porsche, que logra este escaño con 880 puntos, e Infiniti, subiendo al tercer lugar con 878 puntos. Este es también el primer año en que el estudio divide las clasificaciones por segmento de automóviles, siendo también Lexus el primer lugar en la categoría de autos premium con 902 puntos, seguido otra vez de Porsche con 880 e Infiniti con 878 puntos. En el segmento de los SUV premium, Lexus también se mantiene en la primera posición con 900 puntos promedio, seguido de Porsche y Cadillac, quienes empatan con 880 puntos. En el mercado de fabricantes por volumen masivos, Subaru es el fabricante con mayor confiabilidad según el estudio, alcanzando una media de 866 puntos, seguido por Mazda, que firmó 863, y Honda con 855 puntos. El segmento de los SUV es dominado por Nissan, con 886 puntos de satisfacción, quedando por encima de Chevrolet, que alcanzó una puntuación de 851 puntos y GMC con 843 puntos. Finalmente, amigos, les comento que en el segmento de los SUV minivans, Mitsubishi se queda con la corona con 884 puntos en promedio, seguido por Mazda con 872 puntos y Buick con 867 puntos. Y bueno, felicidades para todas las marcas que alcanzaron tales calificaciones en el reciente estudio de satisfacción al cliente de J.D. Power. En otro orden de ideas, déjenme platicarles que esta misma semana, hace un par de días, Porsche reveló las primeras pistas, es decir, el primer teaser de su tercer SUV, el cual, según se sabe, será el modelo más grande, capaz y costoso que hayamos conocido hasta la fecha. Denominado internamente como Proyecto K1, Porsche ha confirmado los planes para fabricar un hermano mayor del Cayenne con hasta 7 plazas para poder competir contra los SUV más lujosos y grandes del mercado. Con un Porsche Macan totalmente eléctrico a la vuelta de la esquina y la reciente confirmación de que el Cayenne pasará a ser eléctrico en su siguiente generación, la gama SUV del fabricante alemán aún tenía una importante sorpresa por descubrir, y se trata de este nuevo SUV de 7 plazas que, en teoría, verá la luz en algún momento del 2026. De acuerdo con la información dada a conocer, este nuevo SUV ya está siendo desarrollado por Porsche partiendo además de la nueva plataforma SSP del grupo Volkswagen, sobre la cual también veremos llegar la nueva y más avanzada generación de coches eléctricos del grupo, incluido también, por supuesto, el nuevo Taycan. Pero Porsche, en pos de seguir avanzando en su plan de electrificación, ha decidido apuntar todas sus baterías en la categoría más alta del mercado, la misma, amigos, en la que Ferrari participará con el puro Sang, y donde encontramos a Rolls Royce, que pelea con el Cullinan, y a Bentley con el Bentayga EWB. Así que por el momento no nos queda más que esperar a que la marca alemana continúe revelando más información y, por supuesto, más fotos, las que daremos a conocer en su momento aquí en autoproyecto.com. Y antes de pasar al siguiente tema, déjenme aclararles que no tengo nada en contra de Tesla. Es más, aunque nunca he tenido la oportunidad de manejar uno de estos autos, la verdad es que es una marca que me encanta. Los vehículos de Tesla me fascinan porque tienen un diseño padrísimo y además están cargados de tecnología avanzada. El hecho de que en cada programa hable algo de la marca fundada por Elon Musk se debe primordialmente a que siempre hay algo interesante que platicar de esta, la firma líder en venta de autos eléctricos. Y bueno, en esta ocasión quiero platicarles de una mala jugada que le jugó la tecnología al propietario de un Tesla Model 3 o Tesla Model 3. La nota fue dada a conocer por el portal Global News, quien narra cómo esta persona abrió, arrancó y manejó su auto eléctrico sin darse cuenta de que en realidad era el coche de otra persona. ¿Cómo lo escuchan? ¿Pero cómo fue posible esto? Bueno, pues de acuerdo con la información, la culpable fue la app o la aplicación de Tesla, que le permitió no solo desbloquear el coche, sino también ponerse a sus mandos sin dar alerta alguna de ello. De hecho, quien avisó a este conductor fue el verdadero dueño del coche. Afortunadamente, este episodio pues quedó en una anécdota y de forma amistosa entre ambos propietarios, pero pone en entredicho la seguridad de las llaves digitales de Tesla y en general de este sistema. No en vano, uno de los hackeos más comunes es del acceso sin llave, que supone casi la mitad de este tipo de ciberataques contra los modelos de Tesla. Todo sucedió, amigos, el pasado 7 de marzo, cuando Rajesh Randy, residente en Vancouver, iba con prisa para recoger a sus hijos al colegio. A través de la app de Tesla, abrió su Model 3, se puso al volante, lo arrancó y se marchó rápidamente porque tenía el tiempo muy justo. Y resulta que en el trayecto se dio cuenta de que el parabrisas tenía una pequeña grieta que no había detectado. Así que llamó a su esposa para preguntarle si sabía algo de este detalle, a lo que ella respondió que no. Minutos después, le llegó un misterioso mensaje de WhatsApp a nuestro amigo que daría respuesta a este enigma. Y el mensaje decía: "Hola Rajesh, ¿estás conduciendo un Tesla? Creo que estás conduciendo el coche equivocado". En efecto, amigos, como lo escuchan, dos Tesla casi iguales, estacionados uno junto al otro. Como explicó el propio Randev a Global News, lo que ocurrió es que junto a su Model 3 estaba estacionado otro Model 3, también blanco, aunque con rines diferentes. Dadas las prisas, nuestro amigo no se dio cuenta de que no estaba abordando su automóvil. Pero lo realmente alarmante en este caso es que la app de Tesla también se equivocó y le permitió acceder al otro coche y no al suyo. Y no solo eso, Rajesh se detuvo para comprobar que efectivamente no era su coche y consiguió arrancarlo de nuevo. De esta forma, nuestro amigo optó por llegar al colegio, recoger a sus hijos y luego regresar con el auténtico propietario del Model 3 para entregárselo, disculparse y tomar su propio auto. Este último, el propietario del Tesla, pues se lo tomó con humor, aunque llamaron a la policía para dejar constancia del incidente, el cual no fue registrado por la buena disposición y honestidad de los dos dueños, de ambos Tesla Model 3. Por si te estás preguntando cómo es que el dueño supo el número de teléfono de Randev, bueno, pues aparentemente también él pudo abrir el auto de nuestro amigo, de Rajesh, mediante la app, ya que comenta que encontró su número de teléfono en un documento de la guantera y para eso, obviamente, tuvo que abrir el auto. ¿Fallo de seguridad o un descuido? No lo sabemos, amigos. La cuestión es que la app de Tesla permite abrir y arrancar el coche desde la llave digital de la app, pero en teoría es única y para un coche determinado. Como lo afirma la propia Tesla, el coche debe estar asociado a la cuenta del usuario y posteriormente hay que emparejarlo con la aplicación para poder utilizar sus funciones. Pero en este caso no fue así. Global News se puso en contacto con Tesla para esclarecer qué fue lo que ocurrió, pero no tuvo respuesta. Y de hecho también los amigos, los colegas de The Drive, que hicieron eco en esta noticia, trataron de comunicarse, pero tampoco sin éxito. Como sabemos, el Tesla Model 3 se cierra automáticamente pasados varios minutos si el usuario no lo bloquea. Y una vez que el sistema detecta que la llave digital o física no está cerca del auto. Lo que supuestamente significa que no se debió a un, o sea que este suceso no se debió a un descuido de su propietario. No obstante, dado que utilizaba el móvil para abrir el vehículo y arrancarlo, cabe la posibilidad de que la tarjeta que hace las veces de llave estuviera dentro del coche y eso fue lo que sucedió. El mismo portal Global News afirma que el 45% de los ciberataques tiene como protagonista este sistema, seguido del robo de datos a través de servidores. Por su parte, Tesla asegura que se toma muy en serio todo lo que se refiere a la seguridad de sus autos, a tal grado que contratan hackers para evaluar los puntos débiles de sus coches y solucionarlos. Pero sobre todo, según Tesla, se centra en sus tecnologías de conducción autónoma por el peligro que puede representar que otra persona tome el control del sistema mientras el coche se encuentra en marcha. O sea, una situación así, pues la verdad está como para un guión de película. Pero en fin. Y para no salirnos del tema, pues mi abuela decía que no hay peor cuña que la del mismo palo. Y esto sale a colación por la noticia que se dio a conocer hace algunos días, en el sentido de que la Fundación Volta, una asociación sin ánimo de lucro dedicada al mundo de las baterías, publicó un singular post en su página de LinkedIn, que incluso pueden verlo si visitan el sitio de autoproyecto.com, donde habla de todos los empleados que dejaron Tesla para formar sus propias empresas. La Fundación Volta ha descrito a este ejército de exempleados de Tesla como la Tesla Mafia o Mafia Tesla, un término fuerte y no muy acertado, pero que hace eco en el término de 2018 PayPal Mafia, que se refiere a un grupo de personas que dejaron PayPal para crear sus propias empresas. Y adivinen quién estaba entre ese grupo de personas. Elon Musk, efectivamente. La definición, de nuevo amigos, pues hace referencia a toda una familia de emprendedores que, de no haber sido contratados por Tesla, pues probablemente hoy no tendrían su propia empresa en el mundo de los vehículos y la movilidad eléctrica, o bueno, tal vez sí. En todo caso, este reporte, que no tiene realmente nada de malo, solamente el nombre que no está muy, muy adecuado, este reporte de la Fundación Volta deja entrever cómo estos empresarios han permitido una transición o han hecho más fácil la transición hacia los vehículos eléctricos en aspectos que van desde la gestión energética o los sistemas de almacenamiento hasta temas puramente de movilidad o incluso de reciclaje de baterías. Entre los nombres que han tenido un pasado en Tesla y un futuro lejos de la compañía y que son mencionados por la Fundación Volta, se encuentra desde luego J.B. Straubel, exfundador de la marca estadounidense, se marchó en 2019 para fundar Redwood Materials, empresa dedicada al reciclaje de baterías y que según Crunchbase y Bloomberg tiene un valor de mercado de $2,800 millones. Este reporte, esta nota, también menciona a Peter Carlson, antiguo responsable de la cadena de suministro de Tesla, quien se mudó a Europa para fundar la compañía sueca Northvolt, que tiene un valor de mercado de $7,100 millones y se dedica a la fabricación de baterías de forma sostenible allá en el país europeo. A la Tesla Mafia también pertenece Celina Mikolajczak, quien trabajó en las baterías de Tesla de 2012 a 2018 y luego tomó otros caminos y ahora se encuentra como directora técnica de una de las empresas más pujantes en el campo de las baterías, Lyten, valorada en $980 millones y especializada en baterías de litio azufre, las cuales podrán llegar al mercado en 2025. Desde luego que tampoco podemos pasar por alto a Peter Rawlinson, quien fue ingeniero en jefe del Tesla Model S y ahora dirige Lucid Motors, la startup que con su Lucid Air desea quitarle un pedazo del pastel al Model S de Elon Musk. Además de Rawlinson, también tenemos a Enric Asunción, quien trabajó en Tesla en el departamento de infraestructuras de recarga y ahora es CEO y cofundador de Wallbox, una empresa española dedicada al diseño y fabricación de dispositivos de recarga. Tampoco olvidamos a Ryan Popple, quien lamentablemente falleció en 2019 y que durante algún tiempo laboró con Proterra en el desarrollo del transporte público de cero emisiones. Es imposible nombrar a todos los antiguos empleados de Tesla que se han ido por su cuenta y han permanecido en el campo de la movilidad eléctrica. Sin embargo, la Fundación Volta, además de acuñar la definición de Tesla Mafia, también afirmó haber publicado una lista incompleta, ya que hay muchos otros empleados que, en lugar de montar sus propias empresas, se fueron a trabajar a otras empresas relacionadas con el coche eléctrico como empleados. Ejemplos: Doug Field, que pasó de Tesla a Ford, o Chris Porritt, que pasó de Tesla a Rimac. Afortunadamente, este caso también se ha dado en sentido inverso, es decir, también hay personas que han laborado en grandes empresas tecnológicas o en fábricas de automóviles y en cierto momento dejaron su empleo para ir a laborar a la empresa de Elon Musk. Como vemos, amigos, pues bueno, este ir y venir de empleados se da en todos los ámbitos de la industria y del comercio a nivel mundial, no solamente en el ámbito de la movilidad eléctrica. Y con esta nota, amigos, yo me despido. No sin antes agradecerles una vez más por haber estado con nosotros, por acompañarme en esta emisión 19 de Autopodcast. Como siempre, los invito a que visiten autoproyecto.com, ya que diariamente publicamos las notas más fresquecitas, recién salidas del horno, de todo aquello que nos apasiona del ambiente automotriz nacional e internacional. Mi nombre es Marcos Buró y, como siempre, nos vemos, o más bien, nos escuchamos la próxima. Hasta pronto.